Nosotros tenemos dos talleres de trabajo a continuación. El primero va a ser por Martín Liederman y el segundo por Teresina King, que están en turno aquí. Y queremos que el programa se ajuste al horario, que haya oportunidad para el moderador de cada taller de trabajo presentar su tema, que haya contribución de los presentes y que nos ajustemos al horario. Combinar todos esos elementos es como caminar un laberinto, pero tenemos que trabajar en hora. La presentación que corresponde ahora es la presentación del hermano Martín Liederman, que tenemos aquí. Una cosa interesante en la Sociedad Teosófica es preguntarle a cada miembro cómo llegó a la Sociedad Teosófica. Es una cosa muy fascinante, porque la historia de cómo cada persona llegó a la sociedad representa muchas cosas, cómo las circunstancias se propiciaron la llegada. Martín es de nacionalidad venezolana, pero hace 22 años que mora aquí en los Estados Unidos, en Los Ángeles. Actualmente tenemos el placer de que sea el presidente de una de las logias teosóficas de habla española en Los Ángeles, que es la logia España, que él preside. Y él estudió toda su vida teosofía, pero llegó a la Sociedad Teosófica hace poco más de 10 años y la abrazó con mucho entusiasmo. Y él nos va a presentar un tema muy fascinante, que es cómo se puede llegar a la autorrealización a través de la República de Platón.
Muchas gracias.
Martín está en la...
Muchas gracias,
entregamos la palabra.
Muchas gracias. Y dada la hora, ¿verdad?, 3:00 p.m, yo espero que a las 4:00, cuando terminemos, estén autorrealizados. Lo que quiere decir, ¿verdad?, viendo la luz, bien dormidos, bien realizados. Como estaba hablando con el hermano Ricardo Liederman, La República de Platón es un libro extraordinario. Él lo dio a nadiar, ¿cuántas horas? 27 horas lo dio a nadiar. Es un libro monumental. El título, La autorrealización, es un título bastante desafiante, ¿verdad? Sin embargo, hay libros desafiantes que nos llevan a la autorrealización. Si lo digerimos bien, si lo usamos reflectivamente y alcanzamos ese poder transmutativo de la mente humana. Después vamos a hablar un poco más de eso. Libros como ellos son La Voz del Silencio, el Bhagavad Gita, Reflexionar sobre las cuatro nobles verdades del Buda, etcétera, etcétera, etcétera. Hay bastantes. La República de Platón, desde que yo la estudié, me di cuenta que es uno de esos libros que tienen ese poder alquímico del toque de gracia, que si uno está atento, se transmuta en un metal muy superior. El libro está dividido en 10 capítulos y es imposible tratar cada capítulo con lo que se merece. Y vamos a tener una visión, yo espero, global de la República de Platón. Y espero que les ayude, ¿verdad?, en esa visión, en ese camino de la autorrealización. Voy a hablar un poco más lento porque tengo el hermano Fernando, que es mi roommate, traduciendo. Así. Entonces, comienza Platón de una manera interesante. Recuerden, a los que no han leído, la República de Platón es un diálogo. En ese diálogo, Sócrates es la persona de sabiduría. Y es un diálogo entre Sócrates y las personas que vivían en aquella época. Sócrates comienza el diálogo en el capítulo primero, Sócrates caminando. Y yo tuve la oportunidad de caminar en Grecia, en esa época, hace como 10 años, en esa época, en esa localidad. ¿Quién sabe, verdad, hermano? En esa localidad, en el Pireo, que es un poco medio, no vayan, es el puerto, ¿verdad? Tuve la oportunidad de caminar en esas calles. Y es algo extraordinario. Comienza el diálogo de una manera muy curiosa. Y en ese diálogo, Sócrates lo invitan a la casa de una persona muy influyente, afluyente, que se llama Céfalo. Esa persona en esa época tendría unos 82 años y era una de las personas más ricas de Atenas. Estamos hablando de la vieja Grecia, ¿verdad? Una de las personas más ricas e influyentes. se me olvida el español, influyentes, gracias, de la época. Y Sócrates le va a hacer una pregunta que nos la está haciendo a nosotros Platón, que es, dime, a mí me encanta hablar con gente mayor, porque ellos, ustedes han recorrido un camino que yo voy a hacer. Dime, ¿qué es la vida? Lo primero que hace, preguntar qué es el significado de la vida a la persona que tiene más posibilidad en toda la Grecia de tener una respuesta. ¡Qué extraordinario! ¿Qué le dice esa persona? Tomen a cualquier persona de cualquier parte del mundo que no sea Alfredo Puig. Y pregúntenle qué es el significado de la vida. O yo y mi uso, etcétera, etcétera, rara. Pregunten a la gran mayoría qué es el significado de la vida. Y les va a decir lo que está en ese diálogo. No sé, pero cuando me reúno con mis amigos, hablamos de cosas, por ejemplo, ¿será cierto que haya el infierno? Hades, ¿verdad? En aquella época, Hades. Porque si existe el infierno, tenemos un miedo terrible. Imagínense llegar a esa edad y tener miedo de la muerte, ¿verdad? Qué triste. No tenemos que esperar hasta los 82 años. Recuerde, esta es la autorrealización. Hoy mismo, tan pronto leemos La República o lo oyen de mí, ya están responsables de contestar a ustedes mismos, a su familia, a sus hijos, hermanos, con todos los que ustedes se acercan, ¿verdad? Que eso es un karma, con el que se ponen en la calle con ustedes porque ustedes tienen que ayudarlos. ¿Qué es el significado de la vida? Toda la República de Platón va a ser para explicar eso, el significado de la vida. Y él va a usar ciertas leyes, como muy bonito, Ricardo ha dicho dos cosas en este seminario que la vamos a usar. Una es la ley de las analogías, mostrando que Platón fue un gran iniciado. Recuerden que él lo iniciaron en los misterios de Eleusis. Vayan a Eleusis, es un sitio extraordinario en la Grecia. No queda nada, ¿verdad? Pero se siente todavía en esas piedras. Comienza entonces la República de Platón desafiando a una persona pudiente. Él le dice algo que no cae bien en Sócrates y le dice, pero yo no tengo miedo porque mis hijos son tan ricos que cuando yo me muera van a dar dinero a los dioses y yo estoy salvado. ¿Ah? ¿Qué contesta tan extraordinaria? Y fíjense bien que esa es la contesta que tenemos hoy en día de la salvación externa, ¿verdad? Oh, sí, yo me me salvo. La teosofía nos da la responsabilidad a nosotros mismos, que es una de las cualidades que nos habló de Lisette. La teosofía nos libera de esos miedos, supersticiones o creencias artificiales. Creencias artificiales. Muy importante. Sócrates le dice, no. Eso no puede ser cierto porque si no, no hubiera justicia universal, que el dinero proporcione la felicidad. Ahora bien, el capítulo primero está dedicado a mostrar que como uno piensa, ese es el nivel de estado de conciencia de cada uno. Y peor todavía, como uno administra la justicia, ese es el estado de conciencia. Repito otra vez, de la manera como uno administra la justicia, de esa manera, el estado de conciencia de uno está a ese nivel. Y no tenemos tiempo para cubrirlos todos. Pero salta el hijo y le dice, lo que mi papá quiere decir es que uno le paga a los amigos y le pelea a los enemigos. Y uno da la bondad a los amigos y a los etcétera, etcétera. Fíjense que ese es otro estado de conciencia, ¿verdad? Ayudar al amigo y al enemigo, ¿verdad? Bueno, Sócrates le dijo, sí, hay algo bueno en eso, ¿verdad? La justicia es ayudar, es una virtud. Pero yo no puedo aplicar la justicia a alguien causándole daño, ¿verdad? La virtud aplicada no puede causar vibraciones negativas. Y ahí va trabajando él en la mentalidad de las personas. La aplicación de las virtudes. Dice Sócrates, en realidad Platón, ¿verdad? Que la vida virtuosa es el significado de la vida. Vivir virtuosamente es el significado de la vida. Y a través de esas virtudes vamos a adquirir la sabiduría. ¿Cómo? lo explicó Plotino en sus Eneadas. Por eso hay que saltar un poquito. Plotino dice que lo que dijo Platón en su, Plotino en sus Eneadas, ¿verdad? Estamos hablando ya de los neoplatónicos en el Imperio Romano, ¿verdad? Muchos años después. Plotino, explicando esta parte, dice lo que Platón quiso decir, y nos va a dar una de las leyes esotéricas más extraordinarias que alguien nos puede decir. Plotino en sus Eneadas nos dice: cuando uno actúa virtuosamente, las vibraciones que genera al actuar virtuosamente se devuelven en el alma humana y lo transforma a uno. Todo lo que sea negativo, todo lo que sea bajo, va a estar transformado por las mismas vibraciones generadas por uno mismo virtuosamente. Algo extraordinario, ¿verdad? Algo extraordinario. Este Plotino fue extraordinario. Pareciera que hay que tener una P. Pitágoras, Plotino, Porfirio, Puig. Ya le dije dos veces. Puig, Peralta, Palgio. Palgio, etc. Hay que tener esa P, ¿verdad? Para ser un pitagórico, platónico. En fin, en fin. Entonces, como no lo entendieron bien, y había un sofista, que no vamos a entrar a lo que es el sofisma, pero había un sofista, Trasímaco, que le desafió a Sócrates. Sócrates dijo lo que muy bien dijo el hermano Ricardo: como no podemos ver bien la justicia en el ser humano, y esta es otra cualidad de Platón que nos está mostrando, su sabiduría esotérica. Va a usar la ley de las analogías, ley de las correspondencias. Recuerden el axioma hermético, como es arriba es abajo, como es abajo arriba, etcétera, etcétera. Dice, como no podemos ver bien la justicia en el ser humano, porque a nadie le gusta decir, mire doñito, usted es tan mala. ¿Cómo, quién puede aceptar eso, verdad? Porque ella es una bondad de Dios. Como uno no puede aceptar de eso, o de otra manera, como él lo explica en la República, ¿qué letra es esta, hermano? No sabe, ¿verdad? ¿Qué letra es esta? Es la I, ¿verdad? Como uno no puede ver bien en la personalidad de uno, es mejor verlo en la República. Y por usar esa ley de la naturaleza, ley cósmica, nos va a mostrar cómo es abajo, es arriba. Y dice, vamos a ver cómo la justicia aparece en la República y vamos a aplicarla en el individuo, porque son las mismas. No sé si pueden ver la pizarra bien, pero bueno. Porque recuerden que tenemos, por ejemplo, el átomo, ¿verdad? Tenemos la molécula, todo esto, la célula. Y en más grandes tenemos el individuo, nosotros, la familia, ¿verdad? Tenemos la sociedad o el estado donde vivimos. Tenemos el sistema solar, planetario. Todos estos son seres. Y en todos ellos podemos aplicar esta ley de las correspondencias. Entonces, como un individuo es una sociedad, también podemos decir el núcleo familiar, ¿verdad? Entonces, él va a usar esta relación y va a ver cómo la justicia aparece y desaparece. Y dice algo muy importante. La justicia aparece y desaparece en el grado en que las personas confunden la libertad con la licencia. Fíjense estas dos palabras. Libertad, licencia, license, en case. License, freedom, libertad y licencia. En un estado democrático, nos dice Platón, hay mucha licencia, poca libertad. ¿Qué cosa tan interesante? Mucha licencia, poca libertad. Cada persona quiere tener el derecho de hacer lo que quiere. Que no es bueno, ¿verdad? Sabemos que no es bueno. Entonces nos se va a concentrar Platón en su República. Pero la va a usar como una analogía, ¿lo ven? Para demostrar algo superior. No está solamente demostrando cómo puede haber una República ideal, sino la está usando como ver el individuo que se quiere transformar. ¿Lo ven? Más o menos. Después podemos hablar de ello los siguientes dos días. Entonces, dice que dentro de esa república, la necesidad, estamos en el libro segundo, la necesidad de una república, de un estado, de una ciudad, nace por dos condiciones humanas. Una, no somos perfectos. No nos podemos suministrar todo lo que necesitamos. Segundo, encontrar lo que somos buenos para algo y hacerlo y contribuirlo en la sociedad, nos vamos a realizar. Fíjense bien, no somos suficientes, pero encontrando lo que somos buenos y compartiéndolo, por eso la amistad platónica es muy importante, y compartiéndolo, en ese compartimiento nos vamos a realizar. Fíjense qué palabras tan poderosas. Nos vamos a realizar como seres sociales en la medida que compartimos lo que sabemos. Y esto yo lo transformo en una logia, porque en una logia tenemos que usar y tenemos que participar y tenemos que manejar, ¿verdad? Todos nosotros. Y tenemos que ver cómo corresponde eso que Platón nos está diciendo con una logia. Cada uno de nosotros tiene ciertas cualidades, tiene potencialidades que cuando las descubre y las comparte dentro de la logia, tenemos un buen núcleo universal, ¿verdad? Y nos ayudamos los unos a los otros. Entonces, en esa necesidad, Platón nos dice que el carácter filosófico, filosófico, es muy importante. La naturaleza filosófica es la más importante. Recuerden, filo es algo como amor y sofía, ¿verdad?, es sabiduría. Es el amor a la sabiduría. Y dice que el filósofo es aquel que ama la visión de la verdad. Ama la visión de la verdad. Fíjense que dice la visión. Ama la visión de la verdad. Y para él, esa visión de la verdad es triple. Y está compuesta por la bondad, la belleza y la justicia. Esa triplicidad lo llama Platón la verdad. Recuerden que esta es la visión de un iniciado. El Buda nos hablaba de la compasión, el Jesús del amor, ¿verdad? Hay muchas maneras de ver lo mismo. Sin embargo, es otra visión de la verdad. La verdad, como se dice, ¿verdad? No hay un camino, un ABC. No vamos a dar un curso en Olcott en 5 días y al final estamos graduados, vemos la verdad. Eso no existe. Pero sí podemos tener una visión de la verdad. Y eso es muy importante. Y es muy importante estudiar para acercarnos como otros tuvieron esa visión. Porque esa visión, nos dice Platón, ¿pueden ver aquí? Esa visión tiene 4 caminos. No crean que paro porque no sé lo que viene, sino por Fernando. Descansar un poquito. Y cuando le preguntaron, ¿cómo es que la persona son tan diferentes? El genio de Platón es tal que cuando en su dialéctica, en su diálogo, va diciendo lo que no es, y cuando está llegando al mero mero, como dicen en México, el mero mero, al meollo, al centro, en vez de conceptuarlo como su mejor discípulo Aristóteles hizo, en vez de conceptuarlo nos da un mito, una imagen. Y en la República tenemos 3 imágenes, 3 mitos extraordinarios. En el capítulo 3, la naturaleza metálica del ser humano. En el capítulo 7, el mito de la caverna, que es una conferencia en sí misma. En el capítulo 10, la visión de Er, de las almas que estuvimos hablando, Ricardo. Y esa es la total, ¿verdad? La visión total, que es Cosmogénesis. El libro Cosmogénesis, simbólicamente en unas líneas. Son 3 visiones que da. Él va diciendo lo que no es. Y cuando uno dice, dime lo que es, un mito. Fíjese la fuente que es un mito, esa simbología extraordinaria. Por eso Blavatsky, después de darnos Cosmogénesis, nos expresó los mitos. Como dice ella en la siguiente sección, la evolución del símbolo a través de la historia, aproximadamente. ¿Verdad? Porque en esos símbolos está la sabiduría condensada. Y es una fuente cristalina de agua, que siempre nos va a dar ese poder transmutativo. Entonces nos dice, bueno, mira, Las personas tienen diferentes naturalezas porque tienen diferentes metales. Y aquí este es el capítulo tercero, ¿verdad? Y nos dice, tenemos personas de hierro, hierro, personas de bronce, ¿lo leen todos? Personas de plata, personas de oro. Y cada persona tiene esa constitución. Y el sentido de la vida, ¿verdad?, es la transmutación. A través de los miles de años. Y él usó la palabra miles de años. Y de varias reencarnaciones. Manejando estos metales, transmutando. Y ahora nos va a explicar cómo es esa transmutación. Que eso es algo bellísimo. No se lo pierdan. Dice lo siguiente. La transmutación ocurre en la medida que ven la verdad. En la medida que se ve la verdad. Intuitivamente. Ya lo voy a explicar, hermana. Cuando él dice, les voy a explicar lo que es la visión de la idea, recuerden la doctrina de las ideas platónicas, es maravillosa. Hay un tumulto en su audiencia, estamos en el diálogo, en la casa donde estaba Sócrates, y todo el mundo se le estaba alzando. Esto era un caos en ese momento. Y Sócrates le dice en el diálogo, ¿qué está ocurriendo? ¿Por qué no me oyen? Y ellos le dicen, bueno, es que no te vamos a dejar seguir hablando de estas ideas. Porque tienes que aclarar una cosa. Tú hablas del hombre, el hombre, el hombre, el hombre, ¿y la mujer qué? And the woman, what? What about woman? Esa es una... Bueno, ¿qué va a decir Platón? Discúlpenme. ¿Qué va a decir Platón sobre la naturaleza de la mujer en todo este cuadro, verdad? Él va a decir algo que en aquella época él tenía miedo de decirlo, porque él dijo, tengo miedo de revelar esto. ¿Por qué no cambiamos el tema? No, 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 sobre la mujer. Dijo lo siguiente, y si no han leído La República, esto les va a dar un shock. No hay nada en la naturaleza de la mujer que la diferencie del hombre para que ocupe o para que sea de todos estos metales. Hay mujeres de oro, mujeres de plata, mujeres de bronce, mujeres de hierro. No hay nada. La única diferencia, en caso de una guerra, los hombres van al frente. Y las mujeres atrás, ¿verdad? Que es como hacen algunos países, como nosotros aquí en los Estados Unidos. Ya las mujeres van en aviones, ¿verdad? Dice, no hay nada en la constitución interna, le está hablando esotéricamente, en la constitución interna de la mujer que le impida. De tal manera que cuando yo digo hombre y mujer. Fíjense qué bonito. ¿Dónde lo encuentran en esa época? No lo van a encontrar en las leyes del Manú, no lo van a encontrar en la Biblia, no, ¿verdad? ¿Dónde encuentran esta frase? Platón, 2300, 2400 años atrás. Esa visión extraordinaria. Entonces, la transmutación se hace a través de las virtudes, como ya Plotino lo había explicado. Las virtudes es el poder transmutativo. Y a medida que aplicamos las virtudes, nos vamos transmutando. ¿Cómo ocurre eso? Eso es fácil decirlo. De ahí que uno tiene que vivir lo que uno, como bien lo dijo la hermana hace unos momentos, tiene que uno vivir lo que uno estudia. Porque cuando uno lee La República, el Bhagavad Gita, Los Pies del Maestro, La Voz del Silencio, y lee una frase transmutativa y se la aprende de memoria, lo que hace es adquirirla, pero no hay transmutación. Para que haya más transmutación, y este es un proceso alquímico, en el proceso alquímico algo tiene que cambiar, algo de nosotros tiene que cambiar. Si solamente la aprendemos, tenemos lo viejo y lo nuevo juntos. No puede ser algo intelectual, ¿lo ven? Lo tenemos que vivir, lo tenemos que practicar, si es una virtud. Dice Platón, hay que practicarla, si no la tienen. La tenemos que mover y que algo caiga de nosotros. Un hábito viejo tiene que reemplazarse por una buena voluntad. ¿Lo ven? Algo tiene que morir. Esta es la iniciación. Algo tiene que caer. Si no, no hay transmutación. Lo que hay es lo intelectual. De ahí que cuando se dice que la sociedad teosófica es muy intelectual, es porque quizás no hacemos el hincapié en ese cambio profundo adentro. Sino muchas personas solamente lo leen y lo dicen, ¿verdad? Es muy importante. Recuerden eso, cuando dicen ya lo sé, no es el conocimiento, es la sabiduría. Ese paso, uno cambia, Y para cambiar tiene uno que verse bien desnudo. Platón dice que una de las cualidades de ese filósofo que está cambiando es que no haya ninguna parte de su alma iliberal, ninguna parte de su alma oculta, secreta, que está llena de caos, de que uno no la quiere ver. Es la sombra de Carl Jung, ¿verdad? The shadow. Es esa parte que uno no la quiere tocar. Si uno no la puede tocar, ¿qué es uno? ¿Qué cambio va a ser uno? Es muy interesante. Esta es la autorrealización. Es un trabajo muy difícil y uno se tiene que ver en el espejo. Dice, ese soy yo, vamos a cambiar. Las virtudes lo cambian a uno. Entonces dice él que las personas de hierro, que constituyen más o menos a las castas del Manu, ¿verdad? Que dice que estos son los sudras, los vaishyas, los chatrías y los brahmanes, ¿verdad? Más o menos, pero no vamos a entrar en ese detalle. Pero en el Bhagavad Gita Krishna habla de ello, etcétera, etcétera, ¿verdad? Concluye con, hay una similitud, ¿verdad? Entonces nos dice que en esta parte tenemos la conjetura. Las personas hablan con un sentido común de la verdad. Por ejemplo, sí, el sol sale en el horizonte, el sol se mueve alrededor de la tierra. Ese es un sentido común. Conjetura, sentido común. No hay sabiduría, hay una relación con los sentidos, ¿verdad? Conjetura. ¿Se entiende conjetura, brasileño? Gracias. Conjetura. Y fíjense bien, ustedes mismos, nosotros mismos cuando hablamos, hay que ver, ¿hablamos con conjeturas? Porque si hablamos con conjeturas, tenemos el alma de hierro. Y esa alma es muy corruptible, ¿verdad? Y estamos corrompiendo a otro, como una mala manzana, dentro de una pila de manzanas, ¿verdad? Hay que tener cuidado con lo que uno dice. Lo que estoy diciendo tiene base. La siguiente es la creencia. Creencia. Que en griego pistis, ¿verdad? Creencia. Y en esta creencia está nacida en algo que se le dice, sí, el sol gira alrededor de la tierra. Oh, yo lo veo, sí, ahora lo creo. Tienes una creencia, sí, hay un Dios que me mira y me ama, ¿verdad? Pero no sé por qué se me murió mi esposa. Pero ahí me está mal. Es una creencia vaga, ¿verdad? No estamos hablando de Shraddha, cuidado, no es esa Shraddha sánscrita, una paramita, una virtud extraordinaria, necesaria, ¿verdad? Estamos hablando de una creencia muy baja. Corruptible, ¿verdad? Como el bronce, esa patina verde, ¿verdad? Que la ven en las monedas. Entonces tenemos la razón, donde ya la persona empieza a inferir y empieza a comparar, a estudiar, a dialogar, a entender la razón y a inferir, ¿verdad? Pero Blavatsky nos dice, cuidado, este conocimiento oculto, esto es en Isis sin velo, este conocimiento oculto que se le está impartiendo no viene de inferencias, porque ella sabe muy bien que va a caer en esto, sino viene de una participación activa, esotérica de los iniciados del Oriente por miles de años, en Isis sin velo, participación directa, que es los hombres de oro, ¿verdad? Que es la inteligencia y muy, como decimos nosotros en teosofía, el buddhi en acción. El buddhi en acción. Es la inteligencia. Vemos la realidad. No la inferimos, sino la vemos. La vemos. Vemos la verdad. O estamos más o menos cambiando internamente, ¿verdad? Ahora bien, para mostrarles todo el picture, como le decimos, todo el cuadro, ¿verdad? Dice Platón que estos cuatro peldaños, y no hay mucho más, ¿verdad?, en la República, hay varios capítulos sobre esto. Esto es una visión para que vean la belleza y profundidad de Platón. Él dice que estos dos mundos, el de arriba y el de abajo, es el mundo, y ven aquí, de la ignorancia, que Aristóteles dice, ahí están los animales. No sé si refería a que alguien es un animal en la escuela, pero dice, este es el mundo de los animales, de lo mucho, de las formas, mucho, ¿verdad?, de los many. Y este es el mundo de la sabiduría, ups, sabiduría de lo uno, ¿verdad?, de la idea absoluta. Y el ser humano habita entre estos dos mundos, entre la ignorancia y la sabiduría. Entre la ignorancia y la sabiduría. Y ese mundo lo llamó Platón el mundo de la opinión. Simplemente cada uno de nosotros tenemos una opinión. La hermana Lisette también se refirió a lo mismo. Cada uno de nosotros tenemos simplemente una opinión. Sin embargo, vamos a calificarlas, ¿verdad? En esta escalera de Jacobo, ¿verdad? Creo que fue Jacobo el que subió la... Gracias. En esta escalera de Jacobo, ¿verdad? La opinión de un ser aquí y la opinión de un ser aquí es muy diferente. ¿Lo ven? Esta es la idea platónica. La opinión de esta persona, estamos todos así, ¿verdad? La opinión de esta persona, estamos... sirves para nada. Entonces, en ese mundo de la opinión vivimos nosotros. Este uno es la realidad superior, suprema. Este mundo es el de las formas. El hermano también al principio nos dijo las ideas y las formas de las ideas. Entonces aquí viene una de las definiciones más bellas de Platón. Y dice, el filósofo, lo tenía por ahí, el filósofo es aquel que puede distinguir la existencia de la belleza absoluta. La existencia de la belleza absoluta. ¿Qué es lo que quiere decir? Como idea, como arquetipo, esta belleza no engendra un mundo en el mundo de las formas, ¿verdad? Vamos a usarla aquí mejor. La idea de la belleza nos engendra un mundo de cosas que son bellas o feas. Y ahí a uno tiene la opinión, ¿verdad? Y aquí está en el mundo de las opiniones. Entonces este es el mundo de las ideas platónicas. Hay una belleza absoluta donde las cosas participan de ellas. Entonces nos dice, el filósofo es aquel que reconoce la existencia. Reconocer es una cualidad búdica, ¿verdad? Percibir. Reconoce la existencia de la belleza absoluta y puede distinguir otra cualidad búdica, intuicional. Si no saben lo que es búdica, ¿verdad? Es la luz interna, etc. Pregúnteme después o cualquier teósofo. La cualidad de la luz, ¿verdad? Entonces, puede distinguir lo que es la idea de las cosas que participan de las ideas. Las cosas que participan. Por ejemplo, yo digo, hay personas bonitas, hay personas feas. Platón dice, ese es una persona que está durmiendo. Cuando uno ve que todas las personas son bellas, dice Platón, él está despierto. Cuando ustedes van al supermarket, al market, y dicen, voy a escoger la manzana más bella, dice Platón, están dormidos. ¿Verdad? Porque en el momento que ustedes cogen su manzana, miran al vecino y comparan la manzana y están ya confundidos. ¿Verdad? ¿Cuál es la manzana más bella? Todas. Todas son bellas. Esa es la idea. Ya es platónica. Le vamos a dar su título, hermana. Yeah. Entonces, aquel que pueda diferenciar la idea de las cosas que participan de las ideas, es un filósofo. Es un amante de la verdad. ¿Lo ven? ¿Lo ven? Para ello, entonces, necesita la transmutación a través de las virtudes. Hay cuatro elementos dentro del alma de uno. Por favor, revisen. Cuando están obrando, ¿qué elemento, qué metal, qué grado de corruptibilidad está en su alma? Esa reflexión causa transformaciones. Hay un quinto elemento que en Platón no lo dijo, pero me iluminó el hermano Tony Lisi en el almuerzo. Y me dijo el hombre de plástico, de Plastic Man. Y es aquel que da conferencias malas. Ese es el hermano Tony Lisi, que es el decano de los estudios teosóficos. Debe haber una verdad en eso. I'm sorry, Tony. Entonces, Platón da hincapié en estos momentos a las virtudes. Y dice, hay cuatro virtudes. ¿Qué son las virtudes fundamentales de Platón? Capítulo cuarto. Y en estas cuatro virtudes, y si me permiten borrar, tenemos, la primera es la prudencia. Bueno, no las voy a escribir. La prudencia, primera virtud platónica. Recuerden que cada sistema de virtudes, sea el hindú, el búdico, el cristiano, el judío, en sí misma es completa. Está descrita por un maestro. Detrás hay un maestro. Y no es que las virtudes platónicas son mejores que las budistas, mejores que las paramitas descritas en La Voz del Silencio. Eso es una discusión inútil. Básicamente inútil. Todas ellas son absolutas. Absolutas. Porque todas pertenecen a esto. Cuatro virtudes. La prudencia. ¿Qué es la prudencia? La describe Platón como una sabiduría. De saber, vamos a hablar en términos teosóficos. La prudencia es saber qué parte de la constitución del ser humano rige. En este caso sabemos que es la Trinidad, la tríada superior, ¿verdad? De ahí que los griegos muy sabiamente tenían su arquitectura, ¿verdad? Y aquí tenía el mundo de los dioses pintados, ¿verdad? En la cornisa. Y aquí están las columnas. Y aquí es la S1, ¿verdad? Esta es la constitución septenaria de la persona. Y si cuentan las columnas, encuentran la relación con la constitución septenaria y el dios que pertenece a esa. Ahí, cuando fui en la griega, pude notar y estudiar, ¿verdad? Que los templos de tal dios tienen 4 columnas, los templos de tal dios 5. Ahí pueden ver la relación numérica de los templos a la constitución septenaria y ven en qué relación está cada dios con esta constitución septenaria. Podemos hablar de ello si quieren después. Entonces, es saber qué parte rige y qué parte no rige. Cuando hacemos algo personalmente, ¿qué estamos haciendo, verdad? Esa es la primera. La segunda es el valor, que es más o menos como Virya, la paramita, ¿verdad? La voz del silencio, el valor. Y la define Platón, el poder de preservar. También lo dice, dice algo extraordinario. Es el miedo de que lo malo me transmute, me cambie. Fíjense bien, el miedo de que lo malo me transmute. Esa es mi interpretación. Algo así dijo él. Cuando uno le dice a un amigo, no voy a hacer eso, no voy a robar, salud hermano, no voy a mentir, no voy a participar en estos actos negativos, está usando una virtud, el valor, el saber decir no a lo negativo, es tan importante como el participar en las virtudes positivas, en las acciones positivas. La tercera virtud es la temperanza, y temperanza es la armonía de toda esta constitución septenaria. Estamos hablando de la persona en este momento, autorrealización, no del Estado, ¿verdad? La armonía de esos 7 elementos. Porque si mi cuerpo va a hacer algo y mi mente quiere hacer otra cosa y la luz del Buda me está diciendo una tercera cosa y cada uno va por su lado, termino neurótico o psicótico. Y eso es lo que dice Platón de que es el hombre democrático. Se levanta en la mañana, mis palabras, y dice, ¿qué voy a hacer hoy? Y vota, ¿verdad? Vota. Y va a votar por los más carismáticos. Oh, vamos a comer bastante. O vamos al parque. Esa es la confusión del Estado democrático, que se vota por el más democrático, por el más carismático, y por eso que no se estudia mucho en los países democráticos, la República de Platón. Pero no vamos a entrar en ese detalle, ¿verdad? Esa es la parte política de la República. Gracias, hermano. Entonces, pero fíjense bien, ¿verdad? Que ¿por quién vota uno? Imagínense que la sociedad teosófica vote por el maestro Kutumi. Vamos a votar quién va a ser el próximo maestro. Bueno, ¿quién es? Si no vemos la verdad, la luz, ¿cómo vamos a votar? Esto estamos hablando en el sentido ideal y divino, ¿verdad? Entonces, tenemos la última virtud, es la justicia. La justicia es reconociendo el, voy a usar otra palabra sánscrita, disculpen, reconociendo el dharma de cada cosa, darle su espacio y su tiempo para desarrollarla. Fíjense bien, como Krishna Arjuna, reconociendo el dharma, el deber. ¿Por qué tengo esto? ¿Por qué tengo un cuerpo? ¿Por qué tengo un alma? ¿Por qué tenemos amistades? Dar a cada cosa su dharma y darle espacio y tiempo. ¿Cuál es el problema de los barrios pobres? No tienen espacio, no tienen tiempo, no tienen amor. El dharma de ellos no se puede desarrollar, fulfill en inglés, ¿verdad? Desarrollar. Esa es justicia. Fíjense bien qué profundidad. Sin embargo, no caigan en el error, o no vamos a caer en el error, de conceptuar cada cosa. porque Platón no conceptuó las cosas. Aristóteles lo dijo. Y Aristóteles aclaró esto, y a mí me parece importante. Dice que la virtud, lo que quiso decir Platón, que no pudo decirlo, virtud. Aristóteles tenía una mala educación, que conceptuaba todo lo de Platón. Dijo, Platón lo dijo bien, pero en realidad lo que él quiso decir es que la virtud pertenece a este mundo, ¿verdad? Vamos a hacerlo aquí, disculpen. La virtud es aquí y no se puede definir. Platón dice que lo que es en singular no lo definan, van a errar. Lo que es en singular no lo definen. La bondad, ¿qué es bondad? Pero ser bueno, en el caso de la hermana, que hay que decirle salud, el caso de este caso. Tenemos muchos casos de ser bondadosos. ¿Por qué? En el mundo de las formas, de los objetos, de las acciones, sabemos lo que es ser bondadoso. La bondad, la idea, hay que tener la visión de la bondad. ¿Ven la diferencia? Hay que tener ese sentido de la luz y entonces obrar de acuerdo a esa visión. Lo dijo Platón. Aristóteles dijo, eso no está bien explicado. ¿Qué se puede esperar de Aristóteles, verdad? Entonces dijo, la virtud es lo superior a todo. Y no digan, dijo Aristóteles, que la virtud es opuesto a un vicio. Eso es terrible. La virtud no es opuesto a un vicio. La virtud es lo superior de dos. Una por exceso a dos vicios. Una por exceso y una por defecto. Cuando hay amor y una madre sofoca al muchacho, ¿verdad? Hay un exceso de amor. Y el muchacho se va de la casa. Cuando hay un defecto de amor, el muchacho se va de la casa. O la muchacha. ¿Qué es lo que hay que hacer? The middle path. El camino del medio. Sattva. ¿Verdad? El camino del medio. Entonces, cuando le dijeron a Platón, Platón, ¿cuál es este sentido en el mundo? Muéstranos, dinos qué es la realidad, que el mundo en que vivimos nos da el mito de la caverna. Que no tenemos tiempo, ¿verdad? Pero, de alguna manera, el hombre de hierro en la caverna es el que está atado. Todo hemos visto, leído un poquito. El hombre de bronce, el que ya se libera y manipula a los que están encadenados. El hombre de plata es el filósofo, el que dice, voy a descubrir la luz. Ese es el filósofo. El hombre de oro, la mujer de oro, es el que descubrió la luz. Y después viene el camino de vuelta. El camino del avatar, ¿verdad? Que no se entiende, porque es algo esotérico. Pero aquí están, ¿verdad? El camino dentro de la caverna. Y para terminar, a Platón le... Hay mucho más, ¿verdad? Por favor, hay mucho más. Si quieren más, invítenme. Entonces, al final de la República, en el capítulo 10, dice Platón, y va a relatar el mito de Er. El mito de Er, que Er fue un soldado que se muere y cuando lo van a cremar, él se levanta y dice, no, yo no me he muerto, no me cremen. Yo vi, me permitieron ver los lipicas, los señores jueces, lo que es la vida después de la muerte y relatar. Y lo voy a condensar en dos palabras, porque lo llevan, es bastante largo. Primero tiene una visión, ¿verdad?, como les dije, de cosmogénesis. Rondas y círculos y extraordinario. Después lo llevan a un sitio de juzgado, él ve el infierno, ve el cielo, después lo llevan a un sitio donde las almas van a reencarnar. Y en el momento que van a reencarnar, aparecen las hijas de la necesidad, the three fates, ¿cómo se dicen? Parcas, las tres parcas, las tres hijas de los dioses nefastos, ¿verdad? Némesis, que son Láquesis del pasado, Cloto o Closo en griego del presente y Atropos del futuro, pasado, presente y futuro, Láquesis, Closo y Atropos, que es lo mismo cuando ven el mito de Osiris y ven el juzgado de Osiris, al lado de las balanzas hay un monstruo dividido en tres animales que representan el pasado, presente y futuro. Ahí está presentado, muy bien, también. Entonces, dice Láquesis a todos ellos, contemplen almas que van a reencarnar su vida futura, escojan en dónde van a reencarnar. Pero una vez que escojan, va a haber un genio atado a ustedes que ya no lo pueden evitar, la escogencia, ¿verdad? Ya no pueden decir, me equivoqué. como hago yo aquí, ¿verdad? Ups, me equivoqué. Ya no lo pueden hacer. Ese genio los va a atar al destino suyo. ¿Qué son esos genios? Los escandas, ¿verdad? Antropomorfizados. Los escandas. Y entonces, dice el Láquesis, porque la virtud es libre y Dios está justificado. Ellos se escogen, unos empiezan a decir, oh, yo me equivoqué, dame un chance, etcétera, etcétera. Después van por dos ríos, el río de la pérdida de la memoria y el río de la pérdida de la mente. De la pérdida de la mente. Estos son los procesos de reencarnación, ¿verdad? Descritos a lo Platón. Y al final, cuando se dan cuenta de los escandas que uno tiene, uno cuando reencarna llora. De ahí viene la palabra en español, escándalo. Escándalo, uno de los escándalos y se empieza a llorar. El escándalo que produce el niño cuando nace es terrible. De ver todos los escándalos, es un chiste. Gracias, gracias, gracias. Gracias, a joke. Entonces, así termina la República. Yo sé que estamos terminando, un minutito más. Y Platón da la última palabra diciendo, de acuerdo como ustedes vivan virtuosamente, serán libres aquí o en cualquier tiempo en que vivan, en los miles de años de peregrinaje. Muchísimas gracias.
La República de Platón da mucho tema para conversar y para preguntar, pero el Cronos, que en griego quiere decir el tiempo, es severo en esto. Entonces tenemos 5 minutos para alguna pregunta o comentario, que no sea una conferencia en este micrófono, sino una pregunta breve, sin antecedentes, simplemente una pregunta. Venga para acá, hermana, aquí, para poderlo traducir. Es decir, el poder de sintetizar ideas es una virtud extraordinaria. Vamos a practicarla aquí ahora.
Bueno, ayer a la hora de la cena teníamos una discusión en cómo solucionar los problemas que hay en las logias. Entonces, creo que un hermano de Brasil habló sobre una técnica que ellos utilizaban, en que ellos usaban técnicas, exacto, para ayudarse a ellos. Y yo comenté, ¿por qué no practicar las virtudes? Entonces me dicen, pues es como ponerle un tapón a un problema, no lo está solucionando. ¿Qué opinas tú sobre lo que acabas de exponer y estas dos opciones para solucionar estos problemas?
Hermana, las dos son realidades, ¿verdad? La mayéutica, que es la manera como el diálogo de Platón está escrito. Cada pregunta va uno descubriendo más y más y más, es muy importante. Y la práctica de las virtudes no se pueden evitar. Es el trabajo diario de las paramitas del teósofo. O sea, las dos son ciertas, en mi punto de vista. Es mi opinión.
¿Verdad? ¿Cómo las podemos incorporar en la práctica, en las logias para...?
Ya lo podemos hablar en la cena, si quieres. Okay. Porque eso... Y eso va a producir discusiones. Pero esa plática es muy importante y hay que hacerla. Si no se hace, no se salen las cosas, ¿verdad?
Otra pregunta aquí. Francisco Araújo.
Y quizá necesito traducción del hermano.
Necesito traducción. No es bien una pregunta. Uh-huh. Ah. Es una cooperación.
Gracias.
Lembrar, recordar, que para Will Durant, eminente filósofo e historiador norte-americano, toda la filosofía occidental es nota de rodapé.
Footnote.
A la filosofía de Platón. Incluso las doctrinas políticas totalitarias.
Exactamente, comunista. Por eso Blavatsky la usó tanto. Es tan importante estudiar los diálogos platónicos.
Muy bien, ya ve que...
La última.
Lili es la última de las preguntas porque la última, a las 4 viene la otra reunión, así que esta es la última.
Si no, no me pagan.
Bueno, en realidad tampoco lo mío es una pregunta, sino una especie de complemento a lo que tú decías. Yo pienso que en muchas secciones no le damos la importancia que tiene a la mitología, pero ahí nos dejan verdaderos tratados. De lo que tú dijiste, de la laguna Estigia, de ese paso de Kamarupa que hacemos al Devachán como almas, Dice, la laguna Estigia en griego significa la odiosa. Acueronte es el río del dolor. Cósitos es el río de las quejas en griego. Leteo es el río del olvido. Y bebiendo de sus aguas, los muertos conseguían el olvido. Y Caronte pasaba a los muertos por la laguna Estigia, o sea, la odiosa. Y Cerbero, el perro de tres cabezas, guardaba la entrada. Y Eliseo es la campiña de llegada o de reposo, equivalente a nuestro de Bachán.
Muchas gracias.
Eso es todo.
Muy buenas.
Muchas gracias por ese aporte. Agradecemos mucho a Martín Liederman de su conferencia, la cooperación de ustedes. Gracias. Hacemos un receso y, por favor, dentro de 7 minutos vamos a empezar la próxima intervención. Un aplauso para Martín.